The Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América. Este es un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington y hoy es viernes 12 de diciembre de 2014.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora titulares.
El director de la CIA defiende métodos de interrogación tras los ataques terroristas de 2001.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el presupuesto y evita el cierre del gobierno.
El secretario de Estado John Kerry visita Colombia.
Aprueban construcción del estadio de fútbol para el DC United en Washington.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
Ahora el detalle de la información. El director de la CIA, John Brennan, criticó a quienes acusan a su agencia de torturar a detenidos en prisiones secretas, diciendo que sus métodos de interrogación ayudaron a impedir ataques terroristas contra Estados Unidos.
En una conferencia de prensa en la sede de la Agencia Central de Inteligencia el jueves, Brennan reconoció que se usaron métodos aborrecibles en presuntos terroristas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que causaron la muerte de casi 3.000 personas.
Sin embargo, Brennan defendió el programa de interrogación diciendo que se obtuvo información útil y valiosa después de que la CIA usara lo que calificó como técnicas de interrogación mejoradas, EIT, por sus siglas en inglés.
La relación de causa y efecto entre la aplicación de estas técnicas y la última provisión de información es conocida y misteriosa, pero que alguien diga que no había inteligencia de ningún valor para su uso que provino de esos detenidos una vez que fueron sometidos a técnicas de interrogación mejoradas, pienso que carece de todo fundamento. En absoluto.
Anteriormente, esta semana, un informe del Senado detalló cómo los interrogadores de la CIA usaron brutales métodos en prisioneros, incluyendo el ahogamiento simulado, la alimentación forzada por el recto y ejecuciones simuladas.
Brennan declinó decir si cualquiera de los métodos usados debe ser llamado tortura, aunque indicó que un número limitado de funcionarios de la CIA actuaron fuera de los límites de las reglas aprobadas y abusaron de los prisioneros.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook. Síganos en Twitter en @boanoticias.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó a última hora del jueves un proyecto de presupuesto por 1.100 billones de dólares para 2015, luego de un dramático cabildeo tras bambalinas para producir los votos suficientes que evitaran el cierre del gobierno.
La votación final de 219 votos a favor y 206 en contra refleja la difícil lucha, esta vez no tanto dentro de las filas del Partido Republicano, sino en las del Partido Demócrata, donde los más liberales se rebelaron contra el recorte de fondos para la Agencia de Protección Ambiental y la disminución de las regulaciones en el sector financiero estadounidense.
El presidente Barack Obama, el vicepresidente Joe Biden y otros funcionarios de la Casa Blanca presionaron a los legisladores de su propio partido hasta lograr que 57 demócratas votaran junto a 162 republicanos para ayudar a aprobar la medida.
Ahora depende del Senado aprobar en los próximos dos días ese mismo proyecto que incluye todo lo que el gobierno necesita para no cerrar.
En el Senado se anticipa la fuerte resistencia de la senadora populista y anti-Wall Street Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, que ya ha dicho que un voto por este proyecto es un voto por un futuro en el que los contribuyentes volverán a salvar a Wall Street.
El presupuesto financiaría todas las agencias gubernamentales hasta el 30 de septiembre de 2015, con excepción del Departamento de Seguridad Nacional, cuyos fondos se terminarán el 27 de febrero.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visita Colombia este viernes para reunirse con el presidente Juan Manuel Santos.
La embajada de Estados Unidos informó que la reunión tiene por objeto enfatizar el respaldo de Estados Unidos al gobierno de Colombia, su principal aliado en Latinoamérica, en sus esfuerzos por alcanzar una paz duradera que conllevará a una mayor seguridad y prosperidad para sus ciudadanos.
El encuentro con el presidente Santos es la única actividad oficial prevista en la agenda del secretario Kerry en esta su segunda visita a Colombia desde que asumió la dirección de la diplomacia estadounidense.
El jueves, Kerry se reunió en privado con el presidente peruano Ollanta Humala en Lima, en un encuentro que buscó reforzar los vínculos entre las dos naciones. Posteriormente, ambos mandatarios hablaron con la prensa.
Como conversamos con el presidente Humala, el cambio climático y la degradación ambiental son preocupación de nuestros países y hasta el momento Estados Unidos ha donado más de 60 millones de dólares en asistencia a Perú para la lucha contra el cambio climático y para proteger sus hermosos y diversos recursos.
El presidente peruano Ollanta Humala ratificó las declaraciones del canciller estadounidense.
Es realmente una amenaza real. Y eso hace que todos los líderes del planeta nos unamos hoy día en Lima, la comunidad internacional, el mundo entero está pendiente de los acuerdos que vayan surgiendo en Lima para mirar con optimismo la siguiente cumbre que será en París el próximo año.
El secretario de Estado Kerry también se reunió el jueves en Lima con su homólogo francés, Laurent Fabius.
Y el secretario Kerry exhortó a luchar contra los efectos del cambio climático durante su visita a Lima. Nos informa Alejandro Escalona.
El secretario de Estado, John Kerry, llamó a la acción contra el cambio climático durante la conferencia que se lleva a cabo en Lima, Perú. Kerry dijo que ningún país por sí solo puede resolver el problema y que es necesaria una acción concertada entre todas las naciones para anular las amenazas debido a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Kerry indicó que no organizar una respuesta colectiva para combatir el cambio climático sería juzgado como un fracaso moral de consecuencias históricas. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que la única forma de solucionar el problema es a través de políticas energéticas que reduzcan el uso de combustibles fósiles. John Kerry llamó a activistas y expertos a exigir a las autoridades de todos los países hacer algo con el fin de reducir las emisiones. También criticó a los políticos estadounidenses que siguen negando la abrumadora mayoría de científicos que establecen que el cambio climático es causado principalmente por el hombre. Como ejemplo de la voluntad de actuar, Kerry mencionó el reciente acuerdo al que llegó Estados Unidos con China para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, Kerry también subrayó las oportunidades económicas que el mercado de energía limpia representa para la comunidad internacional.
Fuertes tormentas continúan azotando al estado de California.
Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
Después de meses de sequía, el sur de California está siendo abatido este viernes por la más poderosa tormenta en años, la cual ya ha producido cantidades récord de lluvia, fuertes vientos y deslizamientos de tierra y rocas. Una advertencia de inundaciones repentinas fue emitida el viernes para el condado de Los Ángeles, mientras fuertes ondas de lluvia caían sobre la ciudad y sobre Long Beach con ráfagas de viento que alcanzaron los 113 kilómetros por hora. El norte de California fue abatido ayer por la misma tormenta que empapó la región con hasta 13 centímetros de lluvia, acompañadas de ráfagas de viento de 230 kilómetros por hora. La tormenta cerró las escuelas en el área de San Francisco, inundó carreteras y dejó sin energía eléctrica cerca de 227 mil clientes. Una estación de metro que sirve el distrito financiero de San Francisco fue cerrada debido a un corte de energía y el sistema de autobuses electrificado de la ciudad se detuvo en muchas áreas, dijeron las autoridades de tránsito. Casi 240 vuelos comerciales habían sido cancelados en el Aeropuerto Internacional de San Francisco a finales de la mañana, y los retrasos para otros vuelos promediaban 2 horas, dijo el gerente de servicio del aeropuerto, Bob Ritisky. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos aprobó un máximo de 10.000 solicitudes de visas tipo U1 para el año fiscal 2015. Estas visas amparan a las víctimas de delitos como violencia doméstica, asalto sexual, tráfico de personas y otros.
Las visas tipo U están disponibles para las víctimas de los delitos mencionados que han sufrido significativo abuso mental o físico y están dispuestas a ayudar a las autoridades policiales a investigar o enjuiciar a los culpables de esos delitos.
Un comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración indica que aunque las 10.000 visas U autorizadas para 2015 han sido 2014, perdón, han sido ya asignadas, la agencia continuará revisando solicitudes y las personas elegibles serán puestas en una lista de espera hasta que las visas vuelvan a estar disponibles el 1 de octubre de 2015.
Este es el sexto año consecutivo que Estados Unidos aprueba el número máximo permitido de visas U desde que comenzaron a emitirse en 2008.
Más de 116.471 víctimas y familiares han recibido visas U desde que comenzó el programa.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América, en la Voz de América, desde Washington.
Autoridades en Bangladesh dicen que un derrame petrolero amenaza una de las mayores selvas de manglares y la vida silvestre en un sitio considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Un buque tanque que transportaba 350.000 litros de aceite para calefacción se hundió en el río Sela, en la región de Sundarbans, anteriormente esta semana. No está claro cuánto aceite se ha derramado en el agua.
El diario Dhaka Tribune dice este viernes que se ha hecho muy poco hasta ahora para hacer frente al desastre ambiental, dado que las autoridades locales no han decidido sobre un plan para remover el aceite.
El periódico indicó que las autoridades han pedido a los residentes locales que junten manualmente tanto aceite como puedan de la superficie del agua mientras se dispersa a través de una amplia red de ríos y canales en la selva y sus alrededores.
Pasamos a la información económica. Los precios accionarios registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes. El Financial Times 100 de Londres, el CAC 40 de París y el DAX en Frankfurt, todos perdían más del 1%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 0,66% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,27%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este viernes, a pesar de las ganancias registradas el jueves. Todos los índices accionarios estadounidenses parecen dirigirse a un cierre de fin de semana con pérdidas.
Los precios del petróleo probablemente se verán aún más presionados, dijo este viernes la Agencia Internacional de Energía, que recortó su pronóstico para el crecimiento de la demanda en 2015 y predijo que habrá un sólido aumento en la oferta de países fuera de la OPEP que se encamina a agravar el exceso mundial de crudo.
El oro se comercializa a la baja y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En otras informaciones en Buenos Días América, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Patrick Bentrell, señaló que la administración sigue de cerca los acontecimientos que ocurren en Venezuela, sobre todo la persecución a opositores políticos.
Bentrell señaló en un comunicado que el gobierno comparte la preocupación del Congreso y la de otros actores regionales e internacionales sobre la situación en Venezuela.
El portavoz agregó, y citamos nuevamente, Continuamos trabajando estrechamente con el Congreso y otros en la región para apoyar un mayor espacio político en Venezuela y asegurar que el gobierno de Caracas cumpla su compromiso compartido con la defensa colectiva de la democracia, como lo establece la Carta Democrática Interamericana.
La legislación, como se sabe, está ahora en el despacho del presidente Barack Obama para su promulgación.
La OEA observará las elecciones en El Salvador en 2015.
La Organización de los Estados Americanos enviará una misión de observación electoral para las elecciones del 1 de marzo de 2015 en El Salvador. El secretario general, José Miguel Insulza, y el representante permanente salvadoreño ante la OEA, Francisco Lainez, firmaron hoy el acuerdo que así lo estipula. El secretario general recordó que desde 1991 la OEA estuvo presente en varias jornadas electorales en el país centroamericano.
Hemos observado municipales, legislativas, parlamentarias, presidenciales, 2004, 2009, las más recientes. Y siempre El Salvador ha mostrado un compromiso en garantizar procesos electorales libres y justos.
El embajador Lainez destacó la importancia para la democracia salvadoreña de la observación electoral de la OEA.
El Salvador está comprometido en la letra y en las acciones con el respeto y promoción de la democracia, y en particular de la cultura democrática, en la que reconocemos la importancia de las misiones de observación electoral a tenor de la Carta Democrática Interamericana y del compromiso de la Organización de los Estados Americanos con la democracia.
El secretario general anunció que el ex canciller de Bolivia, Gustavo Fernández Saavedra, será el jefe de la misión de observación para las elecciones en la que los salvadoreños elegirán a sus representantes al Parlacén y a los integrantes de los consejos municipales.
Era un informe de la emisora de la Organización de los Estados Americanos.
El presidente de Colombia y el expresidente estadounidense Bill Clinton fueron los protagonistas de un foro sobre el futuro de las Américas que se realizó en la Universidad de Miami.
Alejandro Marcano con el informe.
La Fundación Clinton invitó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para representar al país que consideran es un ejemplo por tener el mejor desempeño en materia económica y social en América Latina, un reconocimiento que el propio jefe de Estado neogranadino agradeció.
Para nosotros, por supuesto, que la participación y el apoyo de Estados Unidos es crucial.
El exmandatario Bill Clinton comenzó el evento agradeciendo a Santos por persistir en el sueño de la paz, recordando que cuando fue presidente de Estados Unidos, entre 1993 y 2001, promovió el Plan Colombia, que buscaba terminar el conflicto armado en ese país y crear una estrategia antinarcóticos. Clinton añadió que a pesar de todos los obstáculos, Colombia es muy diferente hoy.
Pero en nuestras culturas, con frecuencia, los pacificadores han sido castigados. La gente lo ha premiado con otro periodo y usted está tratando de hacer la paz. Gracias por hacerlo y quiero desearle lo mejor.
Alcanzar la paz en Colombia fue el tema que se robó el show en esta reunión organizada para conmemorar dos décadas de la primera cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Miami en diciembre de 1994, cuando Clinton era presidente de Estados Unidos, e incluso el propio presidente Santos aseguró que el reactivado proceso de paz era el tema más importante a desarrollar en su encuentro este viernes con el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry.
El tema principal, aunque no el único, va a ser el proceso de paz. Él quiere saber en detalle cómo más pueden ayudar los Estados Unidos al proceso.
El empresario mexicano Carlos Slim fue otro de los panelistas y, al igual que Santos y Clinton, se mostró optimista respecto al futuro de las Américas.
¿Qué hace falta?
Bueno, crecimiento, inversión, crecimiento, más educación, moderna educación, mejor salud e inversión para que genere actividad económica y la actividad económica genere empleo.
Este foro político y económico sirvió de preámbulo para lo que será la séptima cumbre de las Américas, que albergará Panamá en abril del año 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En Guatemala, la policía capturó a una estadounidense de 60 años, acusada de extorsión y asociación ilícita en la región suroeste del país, pero activistas pro derechos humanos aseguran que se trata de un robo de identidad.
Según la agencia Associated Press, Debra Lee Gish fue detenida el miércoles en el municipio de Santiago Atitlán tras una orden de captura emitida por un juzgado de Quetzaltenango, en donde se le acusa de pertenecer a una organización dedicada a las extorsiones debido a que en una cuenta bancaria a su nombre depositaron dinero proveniente de negocios ilícitos.
La acusada se ha desempeñado como consultora en diversas organizaciones que apoyan al sistema de justicia y de derechos humanos y ha trabajado en varios países.
países.
Bolivia busca mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y ha planteado una reunión entre el presidente Barack Obama y su par boliviano Evo Morales, informó el jueves en La Paz el canciller David Choquehuanca. Peter Brennan, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, dijo que es un buen gesto el querer tener mejores relaciones entre ambos países a los periodistas durante un acto público en la Cancillería.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. La situación judicial del vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, se complicó el jueves luego de que un juez federal elevó a juicio oral la causa en la que está acusado de la supuesta falsificación de un documento público. El juez Claudio Bonadío tomó la decisión poco después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ratificara la medida adoptada días atrás por el magistrado de rechazar el pedido de Boudou para que se anulara la elevación a juicio.
En otras noticias, una enfermera estadounidense que estuvo expuesta al virus del ébola mientras era voluntaria en Sierra Leona fue ingresada a los Institutos Nacionales de Salud cerca de Washington, D.C. Los institutos informaron en un comunicado que la enfermera fue ingresada en la instalación de Bethesda, Maryland, el jueves por la tarde. La paciente fue transferida desde una instalación fuera del país. Los NIH, como se llaman los institutos en inglés, agregaron que la enfermera, cuyo nombre no se ha hecho público, no ha dado positivo al virus.
Dos de las organizaciones sindicales más grandes de Italia llevan a cabo una huelga a nivel nacional este viernes. Miles de trabajadores marcharon en más de 50 ciudades de todo el país. La huelga general es una de las más recientes en una serie de protestas contra los planes del primer ministro Matteo Renzi de cambiar las leyes laborales, haciendo más difícil para las empresas despedir a los trabajadores.
Renzi dijo que respeta el derecho de los trabajadores a la huelga, pero su enérgico enfoque en la economía es necesario para fortalecer la economía de Italia y crear trabajos.
La huelga afecta al transporte público, al igual que a las escuelas, hospitales y otros servicios civiles.
Un grupo afiliado a Al Qaeda en Yemen dice que llevó a cabo un ataque con misil a una base aérea usada por Estados Unidos.
Autoridades yemeníes confirmaron el ataque del jueves a la instalación Al-Anad en la sureña provincia de Lahid.
Un portavoz de la embajada yemení en Washington indicó que no hubo víctimas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló que ningún personal estadounidense resultó herido.
Anteriormente esta semana, Al-Qaeda se atribuyó responsabilidad por dos coches bombas suicidas en una base militar que mataron a 7 soldados yemeníes.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
El Consejo del Distrito de Columbia aprobó el jueves un gasto de casi 170 millones de dólares para ayudar a construir un estadio para el DC United de la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos, la Major League Soccer. El costo total del estadio es de 300 millones de dólares y la otra parte la pondrá la franquicia del equipo DC United. El proyecto fue aprobado por unanimidad esta semana después de una disputa de último minuto entre el Consejo y el alcalde Vincent Gray acerca de cómo financiar el proyecto. El nuevo inmueble, planeado para albergar a cerca de 25.000 aficionados, estará ubicado en el área de Buzzer Point, cerca de la base de Fort McNair, y se proyecta como el estadio más caro de la Major League Soccer. Entre tanto, la NBA y la Liga de Baloncesto de Brasil, LNB, anunciaron un acuerdo de largo plazo para desarrollar el deporte en el país sudamericano y asociarse en áreas como marketing y preparación de jugadores. El expresidente de la Liga Brasileña, Courus Monagemi, afirmó que el acuerdo tiene como objetivo que el baloncesto vuelva a ser el segundo deporte de Brasil, lo que supondría desplazar al voleibol, deporte colectivo con más seguidores después del fútbol. Inicialmente, el acuerdo pretende fortalecer la imagen de la NBA en Brasil, aumentando aumentar el número de seguidores de la Liga Estadounidense y también el desarrollo del baloncesto en Brasil. En el fútbol internacional, el jueves, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró confiado en que los futbolistas James Rodríguez y Sami Khedira puedan jugar una eventual final en el Mundial de Clubes.
Sí, como he dicho, ha tenido un problema pequeño. Tenemos la gama de recuperarlo para el último partido del Mundial. Ha empezado a correr hoy, va a ser trabajo individual toda la semana. Esperamos que se pueda incorporar con el grupo el próximo jueves.
El Mundial de Clubes es el gran cierre de temporada para el Real Madrid, que en la primera parte del año conquistó su 10ª Copa de Europa. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Moses, Ramesses. You grew up together, close as brothers.
En los estrenos de la semana, el director Ridley Scott nos trae Exodus, Dioses y Reyes, sobre el libro bíblico del Éxodo, historias del Antiguo Testamento. La vida de Moisés desde su nacimiento hasta la muerte, su adopción en la familia real egipcia y su desafío al faraón. El tema central de este filme de la 20th Century Fox, sin embargo, es la huida a Egipto de los 600.000 esclavos hebreos liberados que Moisés guió a través del desierto del Sinaí. El británico Christian Bale hace el papel de Moisés y Joel Edgerton, quien vimos en el Gran Gatsby, es el faraón Ramsés. Otros miembros del elenco son Aaron Paul, Ben Kingsley y Sigourney Weaver. Ryan Reynolds nos trae el segundo estreno recomendado de la semana, The Captive. En este filme de suspenso, Reynolds es el padre de una niña secuestrada hace 8 años que por ciertas pistas descubre que podría seguir viva y se dedica a buscarla con ayuda de 2 agentes. Alexa Fast, quien trabajó en Jack Reacher, hace el papel de la niña desaparecida, que ahora tendría 17 años. Rosario Dawson, que esta semana estrena 2 películas, es una de las agentes que ayuda a Reynolds, y Mireille Enos, Kevin Durant y Scott Speedman completan el elenco.
En 2005, Time Magazine voted today's guest the funniest man.
En el género de las comedias, Chris Rock llega con Top 5 como director y protagonista. Rock interpreta a Andre Allen, un comediante y actor de películas de éxito, quien tras ser atacado por un crítico del New York Times, trata de hacer algo grande para contrarrestar las críticas. Su novia, Rosario Dawson, quiere ayudarle a impulsar su programa de televisión, mientras que su agente, Gabriel Union, a quien vimos en Being Mary Jane, quiere hacerle filmar una película seria sobre la revolución haitiana. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos una noticia un tanto insólita. El director ejecutivo de Korean Air se disculpó por lo que dijo fueron acciones insensatas de su hija, una ejecutiva de la aerolínea que demoró un vuelo debido a que no estaba contenta con la forma en que le sirvieron nueces de macadamia.
En una conferencia de prensa este viernes, Cho Yang-ho se inclinó en un gesto tradicional de profundo remordimiento y dijo que él debió haber hecho un mejor trabajo criando a su hija.
Cho Yang-ha se enfadó la semana pasada después de que una azafata de primera clase le ofreció nueces en un paquete en lugar de en un plato. Cho forzó al avión a retornar a la puerta de embarque y expulsó a la azafata del avión.
El caso generó indignación generalizada en Corea del Sur y forzó a Cho de todos sus puestos, incluyendo el de vicepresidente de la aerolínea administrada por la familia.
Cho ofreció su propia emocional disculpa este viernes, diciendo a los periodistas en una voz apenas audible que estaba sinceramente arrepentida de sus acciones.
Y en otras noticias, 3 de 4 hispanos que emigraron a Estados Unidos aprueban el alivio migratorio anunciado el mes pasado por el presidente Barack Obama, según un sondeo que dieron a conocer esta semana. La encuestadora Gallup determinó que el apoyo entre los hispanos nacidos en Estados Unidos es menor, 51%, pero muy por encima del apenas 30% de aprobación registrado entre los estadounidenses de raza blanca.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. En la sala de ingenieros tuvimos hoy a Curtis Bynum.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.